Bien, y en esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda Reyes. Tengo un libro que ha significado mucho en mi vida. Aquí. ¿Cuántos lo conocen? Pocos. Bueno, es un bestseller evangélico, diríamos. Se llama Evidencia que exige un veredicto. Y su autor se llama Josh McDowell. Y ha escrito muchos libros que han sido de bendición para muchas personas. Pero antes de ser una persona muy conocida, Josh McDowell fue invitado una vez a una conferencia. Era un destacado joven entre las iglesias de Estados Unidos. Y le invitaron para participar en una conferencia. Le llamó un líder nacional muy importante. Le dijo, Josh, te invitamos a que participes en la conferencia con nosotros. Así que prepárate. Así que Josh McDowell se preparó en oración. Y aunque no le dieron el tema de cuál iban a ser sus conferencias, se dedicó a preparar muchas conferencias para poder dar y orar, para que Dios bendijera sus palabras y el tiempo en el cual él iba a estar ministrando y tuviera la unción del Espíritu Santo, para hacer esta tarea tan importante de ponerse delante, creo que eran 800 estudiantes en esa conferencia que iba a durar varias semanas, era casi como un instituto de varias semanas, para prepararse y poder ministrar la palabra de Dios. Y cuando llegó el momento de entrevistarse con la dirección de la conferencia, no lo hicieron pasar junto con todos. Y el líder nacional, se llama el Dr. Wright, le dijo, Josh, te hemos llamado para una tarea muy importante. Quiero que limpies los inodoros de los estudiantes durante la conferencia. Pero yo no había venido para esto. Dijo por dentro, porque no se animó a decirlo. Pero por dentro pensó, porque él lo dice en un testimonio, que él había pensado venir a dar las conferencias y participar con los jóvenes y animarlos. Y le dijo el líder, mira, los estudiantes van a estar muy ocupados. Y queremos que este tiempo sea un tiempo que estén dedicados casi completamente a las actividades. Y aunque limpiar los baños es algo que ellos deberían hacer, hemos pensado que seas tú quien lo hagas. Y con ese tiempo que tú dedicas en hacer la limpieza, dice, va a ser un tiempo muy especial en el cual los estudiantes van a aprovechar para aprender más. Así que necesitamos a alguien como tú para esto. Adentro le entró una ira y una irritación que no la demostró, se la dejó por dentro, pero salió enfadado diciendo, ¿cómo a mí? ¿Me van a llamar para hacer esta tarea? Pero cuando fue caminando un poco después, sintió que Dios le hablaba y que Dios le estaba diciendo que se dedicara a hacer esa tarea. Así que durante 6 semanas se dedicó a hacer esta tarea de limpiar los servicios. Y yo dejo esta historia aquí porque quiero pasar rápidamente a unos versículos que quiero compartir. En 2 Reyes, capítulo 5. Es la historia de Naamán, el leproso. Muchos de vosotros, pues, os la conoceréis de memoria. Y es una historia que ocurrió en el país de Siria. Un país que está siendo muy nombrado en este momento y justamente en estos días. Es un país multiétnico, pero que siempre ha estado sujeto muchas veces a conflictos y a rebeliones y a guerras y a migrantes e inmigrantes y muchas cosas así. En este caso, voy a leer el pasaje. Quiero que miremos 3 de los personajes que están aquí. El cuarto sería el profeta. Uno es Naamán, el general del ejército sirio. El otro es la muchachita esclava que vivía en su casa como sirvienta. Y el tercero es el rey de Israel. Dice así el pasaje. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y muchas mudas de vestido. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que tú lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas y rasgó los vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida, para que me envíe a mí a que sane este hombre de su lepra, considerad ahora y ved que busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, y aquí yo decía, para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, muy enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios. Y él y toda su compañía se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que hay Dios en toda la tierra. Que no hay Dios, perdón, en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo, vive ahora, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán le dijo, te ruego, pues, de esta tierra no se me dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí, en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Hasta aquí esta lectura y que el Señor traiga bendición sobre su palabra. Ahora vamos un momentito para ponernos en las manos del Señor otra vez más. Querido Padre que estás en los cielos, rogamos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos guíe hacia una verdad. Gracias porque tú eres un Dios que hace las cosas de una manera increíble y preciosa. Y tus caminos no son nuestros caminos. Ni tú haces las cosas como nosotros queremos, pero tú has prometido cumplir tu obra en nosotros y hacerla. Y en este tiempo te damos gracias por ese proyecto que tú tienes sobre nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, rápidamente hago un resumen de la historia. La historia nos cuenta a este varón leproso. Era un hombre destacado, dice la Biblia, que era valeroso en extremo, que era el general y que por su trabajo en el ejército, Dios había dado salvación al reino de Siria. Y ahí vemos la mano de Dios obrando aún en otros lugares, porque Dios había puesto sus ojos sobre ese reino, ya que dice claramente la palabra que por su mano el Señor le había dado salvación a ese país. Siria queda al norte de Israel, ¿no? En este momento hay otros países que están ahí cerquita, como el Líbano, que era el antiguo reino donde vivían los fenicios, y está el país de Siria, la capital de Siria era Damasco, y seguía siendo Damasco porque es una de las ciudades más antiguas del mundo. Y ahí vivía este rey, y en aquel tiempo el reino de Siria era más importante que el reino de Israel. Y el rey de Israel estaba sometido al gobierno del rey de Siria y tenía que hacer caso cuando el rey de Siria daba algo. Y cuando al rey de Siria se le ocurría entrar a la tierra de Israel y llevarse gente cautiva, así lo hacía. Nosotros pensamos que las guerras y los conflictos son cosas que a lo mejor de este tiempo, quizás de este tiempo, las cosas que podemos ver y los medios de comunicación que tenemos nos hacen ser más conscientes de las cosas que están ocurriendo. Pero en aquella tierra, en aquel tiempo existían conflictos. Y una muchacha fue raptada de su casa. Y se fue a un país extraño, en donde le tocó vivir en la casa de Naamán. En la casa de este hombre, en la cual era una esclava y era una sirvienta. Pero en esa casa, ella entró y dio testimonio acerca de qué clase de Dios era el Dios de Israel. ¿Y qué clase de Dios era el Dios en el cual ella creía? Dios había establecido en el pasado profetas que eran los que hacían el trabajo de declarar las palabras de Dios. Y muchas veces, como en el caso de Eliseo, que fue el hombre que hizo más milagros en la tierra. Más milagros hizo Jesús, pero era el Hijo de Dios. El hombre que más milagros hizo en la tierra. Dios le había dado una unción especial para hacer milagros. Y en este caso, cuando ese secreto que había en esa casa se descubrió, que era que este hombre Naamán padecía de la lepra, ella dijo, pero en Israel hay alguien que puede hacer algo. Dio un testimonio y dio una palabra de fe y una palabra de salvación. Y así fue como se lo dijo a su señora, a la esposa de Naamán, La esposa de Naamán se lo dijo a Naamán, y Naamán usó la vía que él conocía. Era la vía de los reyes y los embajadores. Pues nada, vamos a decirle al rey de Israel, al rey de Siria, que le diga al rey de Israel que me arregle este problema. Era el mecanismo que Naamán entendía que iba a ser usado. Pero no fue el mecanismo ni la forma en la cual Dios llevó a cabo esta obra. Y hermanos, ¿cuántas veces nos damos cuenta que Dios hace las cosas como Él quiere? Muchas veces nosotros nos hacemos la idea de que Dios va a hacer las cosas de tal manera. Y a veces recibimos una palabra, a veces un sueño, una cosa que entendemos que viene de Dios. Y resulta de que el Señor termina haciendo lo que Él ha dispuesto, pero de una forma tan diferente y tan distinta a la que nosotros nos imaginamos. Pero en esta mañana, en este corto mensaje, yo quiero que piense una cosa. El que comenzó la buena obra, Filipenses 1:6, dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estamos librados al ir y venir de las circunstancias. No estamos librados a la decisión de otros. No estamos librados a lo que los reyes opinen de nosotros o hagan de nosotros. No estamos librados a nuestras pasiones y nuestros deseos. Hay un Dios que ha comenzado, ¿qué cosa? Una buena obra. ¿Cómo es obra? Es buena. Hay un Dios que ha comenzado una buena obra en nosotros y que Él ha prometido perfeccionarla. Hay un Dios que ha comenzado una buena obra en nosotros y que ha prometido perfeccionarla. Y que esa obra va a ser terminada cuando llegue, ¿cuándo? Dice la Biblia, el día de Jesucristo. Es el momento en el cual Jesús vendrá para llegar y llevar a los suyos, para estar eternamente con Él. Ese es el día de Jesucristo, en el cual, según la promesa que el Señor nos ha dado, seremos presentados santos y sin mancha delante de Él para que Jesús reciba la gloria. Ese plan, Dios lo está trabajando y lo está haciendo cada día. Quiere hacerlo cada día con nosotros. Muchas veces nosotros decimos sí, otras veces decimos no. Pero tenemos esta hermosa promesa. Hay una obra, y esa obra es, ¿cómo es? Buena. Una obra que ya ha sido comenzada. Le decía el apóstol Pablo a los filipenses, el que comenzó la buena obra, no la va a dejar inconclusa. ¿Qué va a hacer? La va a perfeccionar. Es decir, va a ser una obra perfecta. Perfecta. Quizás no la veamos todavía en la tierra, pero tenemos la certeza que un día, cuando estemos delante de la presencia del Señor, solo por la sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz por nosotros, seremos presentados delante de Él santos y sin mancha y perfectos para adorarle por los siglos de los siglos. Es que todas mis luchas de hoy, es que todos mis trasfondos, es que todos mis pecados, Él va a ser una obra perfecta, una buena obra en nosotros. ¿Y sabe qué instrumentos usa? Pues, a veces una esclava. ¿Sabe cuánto mi aliento me da saber que a lo mejor algunos de los que salen huyendo o son robados como esclavos o tienen que salir por medio de guerras, pueden ser instrumentos en las manos de Dios? Quizás nosotros podemos mirar la televisión y vemos el sufrir de la gente, y vemos estas cosas. Nosotros vemos caras, pero Dios ve vidas. Cuando esta muchachita entró en la casa de Naamán, era solo una esclava que había sido robada de su tierra para ser llevada a una casa para servir a un hombre importante de la tierra de Israel, pero fue instrumento de salvación. Hermano, nos deprime mirar los telediarios y nos duele ver las cosas que vemos y nos duele hacerlo, pero tenemos que confrontar nuestra situación creyendo que el Señor también dentro de ese dolor está haciendo una obra perfecta. Podemos saber en la Biblia que una muchacha que entró en una casa por medio de una guerra y fue llevada como esclava fue el instrumento de salvación que trajo el Señor sobre esa casa. ¿Por qué no podemos pensar que aún en medio de ese dolor y en esas circunstancias, el Señor está haciendo su obra? Y el Señor puede traer salvación aún por medio de circunstancias como esta, como la trajo a la casa de Naamán en la tierra de Siria. Una muchacha de Israel fue llevada a la tierra de Siria para traer salvación. Y esta obra fue llevada hasta la casa del rey. ¿Y cómo se encontró el rey de Israel? ¿Se encontró con las armas para poder hacer esto? No, se entristeció, dijo, yo no puedo hacer nada con respecto a esto. Y es más, se empezó a pensar mal del rey, dice, este me está buscando la vueltita para machacarme cuando pueda. Y Naamán fue llevado a la casa del profeta, pero el profeta ni siquiera salió a recibirse. La Biblia nos dice que él se imaginaba lo que iba a hacer el profeta. Porque cuando salió enojado dijo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor, y alzará la mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él se había hecho un plan y una película de cómo tenían que ser las cosas. Y había dicho, él va a salir ahora, va a levantar las manos y va a hacer una ceremonia porque yo soy una persona importante. Pero ¿sabe lo que quería trabajar Dios? Quería trabajar en el corazón de Naamán. Naamán lo conseguía todo. Era valeroso, importante, tenía el favor del rey, tenía dinero. Había llevado una fortuna a las puertas de Israel para entregarla a aquel hombre que pudiera sanarle. Y lo que el Señor quería trabajar era algo que nos mencionó Mercedes en esta mañana. Quería trabajar en la humildad. Cuando llegó a la casa del profeta, ¿el profeta qué le dijo? Ven, voy a levantar las manos, voy a llamar a todo el pueblo, voy a invocar a Dios. Y aquí va a ocurrir algo tremendo. ¿Qué hizo el profeta? Ni siquiera le recibió. Por medio de un criado le dije, ve y haz estas cosas. ¿Están salió tan enfadado? Pero en ese momento el Señor estaba trabajando y tratando en su corazón. Estaba tratando en su corazón para hacer la obra que Dios quería hacerla. No era lo que él se imaginaba, pero era lo que Dios quería. No era lo que él esperaba, pero era lo que él necesitaba. Y eso es lo que Dios hace. Nos hace lo que nosotros necesitamos. En ese momento no servían ni la influencia que tenía Naamán en la corte, ni servía todo el dinero que él tenía, ni el valor que servía y que tenía en las guerras, ni las victorias que había ganado, por lo cual les había dado. Nada de eso servía. El Señor necesitaba trabajar en otra área. Quería trabajar en su corazón. Y cuando él va, el general del ejército de Siria, cuyo rey tenía poder aún sobre la tierra de Israel, un siervo va y le dice, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, porque así ha dicho. Y claro, naturalmente pasó lo que pasó. Dijo, no, yo esto no lo pienso hacer, pero si en mi tierra hay ríos mejores que este, y nombra 2 ríos, ¿no? Y dice, son, según los estudiosos dicen, que eran ríos de agua cristalina, como las gargantas de la vera, como si te dijeran, bueno, ¿te va a bañar en el Tajo o te va a bañar en la vera? Me voy a la vera, ¿no? Porque en el Tajo está verde y salgo. Pero si el río Jordán era un río turbio, que bajaba desde las montañas del Monte Hermón, y era un río turbio. Mucha gente dice, ¡ay, el río Jordán, el río Jordán! Y cuando lo ven dicen, ¿este río Jordán? Porque no es un río hermoso. Y él se sintió defraudado, pero era el trabajo y era el obrar de Dios sobre la vida de Naamán. Naamán tuvo en ese momento que tomar una decisión. Sus siervos le aconsejaron, le dijeron, mira, si te pidieran una cosa difícil, no la harías. Y Naamán eligió y escogió hacerle caso al que hablaba por la boca de Dios. Porque aunque el profeta no lo conocía, y Eliseo no lo había visto, Eliseo recibió que ese hombre iba a venir a la casa del rey. Cuando se enteró que el rey había rasgado sus vestidos, le mandó decir la forma que Dios había dispuesto. Esta obra tenía un propósito. No solamente quería trabajar con su lepra, el Señor quería trabajar con su corazón. Podíamos ver salir un hombre sano de la lepra y lleno de orgullo, de poder y de gloria volver a Siria. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios le sanó de su lepra, pero vio volver un siervo suyo, humilde y humillado a la tierra de Siria. Dios no trató solamente con su lepra, sino trató con su corazón. Porque él fue sanado de la lepra por un milagro, pero fue tratado en su mano y en su orgullo de saber que había solo cosas que podían ser hechas por Dios. El Señor comenzó su obra y la perfeccionó en la vida de este hombre, en la vida de Naamán. Lo hizo a través de una muchacha raptada, llevada como esclava. Y hermanos, en esta mañana nuestra esperanza es, Señor, un día seremos perfeccionados. Un día la obra que tú has comenzado en nosotros va a llevarse a cabo y seremos presentados delante de tu presencia como si nunca hubiésemos pecado. En una relación perfecta contigo, como si nunca hubiésemos cometido un error, como si nunca nos hubiésemos equivocado. pero hubo un precio que pagar. ¿Y cuál fue? La sangre preciosa del Señor Jesús, derramada por nosotros. El Señor comenzó una obra y la llevó a cabo. ¿Le termino de contar la historia? ¿O le cuento otra? Antes cuento otra. Una cierta vez, en el campo de concentración, fueron llevadas dos mujeres en el medio de la guerra de los nazis, Corrie ten Boom y su hermana Betsy. Fueron llevadas al campo de concentración de Ravensbrück, en Alemania. Y habían sido llevadas por proteger a judíos. Y ahí en el campo de concentración fueron metidos en un barracón. Pero milagrosamente, Dios había permitido que la Biblia que Corrie ten Boom tenía pudiera pasar. Así que todas las noches, en aquella tremenda oscuridad, había tantas pulgas que dice que nadie entraba, ni siquiera las mujeres que eran las guardianas de aquella cárcel entraban. Y aquel lugar, nadie entraba, aquella noche se leía la Biblia. Y había mujeres de muchos lugares, había búlgaras y rumanas y polacas, de todo el este de Europa, de Holanda, y dice que ellas leían en holandés y alemán, y las mujeres iban traduciendo la palabra de Dios. Y cuando repetían un versículo en alemán, otras lo pasaba al francés, y otro lo pasaba al rumano, y otro lo pasaba al búlgaro y al polaco, y así, en muchas lenguas, la palabra de Dios iba a ser repetida. Una noche, la hermana de Corrie ten Boom tuvo un sueño. Se despertó y le dijo, Corrie, el Señor me ha dicho que a fin de año vamos a estar libres. Y tuvo otro sueño. Corrie le dijo, he visto este lugar lleno de plantas y de flores. Y aquí estamos nosotras, ayudando a la gente. Los dos sueños se cumplieron. Un día antes del fin de año, la hermana de Corrie ten Boom murió. Bueno, un poquito antes del fin de año murió. Y a Corrie ten Boom la dejaron libre por un supuesto error. Corrie salió con mucha tristeza, porque ella esperaba que las dos levantarían una gran obra. Pero la libertad que el Señor le iba a dar a su hermana era llevársela a su presencia. Y el Señor cumplió su propósito. El sufrimiento de Corrie ten Boom fue muy duro, porque había vivido con su hermana y era su maestra en las Escrituras. Era la persona de su consejera. Y el perder a su hermana fue algo muy duro que ella no aceptó. Pero tiempo después, ella volvió a aquel campo de concentración, y ese campo de concentración se convirtió en un lugar en donde la gente venía para ser sanada. No para ser sanada del cuerpo, sino para ser sanada del alma. El Señor hace las cosas de una forma que nosotros no sabemos. Y el Señor está trabajando. ¿Pero cómo es la obra del Señor? Es buena. Y busca que nosotros seamos perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Y termino con la historia que empecé. Durante los días que John McDowell limpió los baños durante 6 semanas, el Señor comenzó a hablarle. Y a hablarle como nunca antes lo había hecho. Comenzó a ministrarle de una forma como nunca antes lo había hecho. Sin esas 6 semanas, limpiando baños, haciendo la voluntad del Señor. Muchos de los libros que en este momento edifican la vida de miles de cristianos, quizás no se hubiesen escrito. Durante esas 6 semanas, el Señor le dio a McDowell una unción especial y sobrenatural para que a través de lo que él podía escribir, bendijera la vida de muchas personas. Si usted no conoce quién es John McDowell, busque por internet, en vez de buscar cualquier otra cosa, busque quién es en los medios cristianos. No estoy viejito porque me lo regalaron cuando me casé. Lo casamos. La iglesia de mis suegros. Pero en esta mañana usted piense, quizás cuando vea los telediarios diga, mejor apago esto. Cuando vea las cosas que están pasando y usted diga, mejor miro para otro lado. Porque cuántas veces nos da ganas de mirar para otro lado. A veces en la iglesia están pasando cosas y nos miramos para otro lado. A veces pasan cosas graves en la iglesia, hermanos, y preferimos mirar para otro lado, porque no queremos perder la amistad de nadie. Pero tenemos que guardar nuestra amistad con el Señor. A veces en nuestro trabajo están pasando cosas y preferimos no mirar. A veces en la calle, en el instituto, en donde estamos, pasan cosas y preferimos no mirar. Pero el Señor está haciendo su obra. Lo importante es que nosotros sepamos que esa obra es buena. Y que esa obra está buscando perfeccionar a Jesucristo. Muchas veces, con los fracasos de nuestra vida, el Señor hace grandes cosas. Con los fracasos, a la luz de los ojos de los hombres, el Señor gana grandes batallas. Así que en este día, nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie como fracasados, como derrotados, como con sueños rotos, con ilusiones no cubiertas, con cosas que no han salido como pensábamos, con profecías que quizás todavía no se han cumplido y sueños que no se han hecho. Pero en la confianza de que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Igual que a Naamán, el Señor está buscando, más que limpiarnos de la lepra, tratar con nuestro corazón. Y en esta mañana, queremos decirle al Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Porque Tú en nuestras derrotas haces Tu victoria. Porque en nuestros tropiezos, Tú te levantas para levantarnos a nosotros. Porque en nuestro cansancio, Tú te vuelves poderoso y fuerte. Porque en nuestros pecados aún, Tú los perdonas y nos redimes. Porque Tú eres el Dios que hace su buena obra, Señor. Y que la perfeccionas y la sigues perfeccionando. Te rogamos que nos ayudes en este tiempo a ver cómo Tú estás trabajando. Ayúdanos, Señor, a ver cómo Tú estás trabajando. Ayúdanos a ver Tu obra mostrada, Señor, en nosotros. Ayúdanos a ver, Señor, que Tú estás haciendo Tu trabajo y Tu obra. Líbranos de estar mirando a los ojos del mundo y ayúdanos a ver con los ojos de Tu parte la obra que Tú estás haciendo. Esa obra es en nuestros corazones. Y te rogamos que por los ojos de la fe Tú permitas ver, Señor, que aunque no sea lo que esperábamos, es lo que nosotros necesitamos. Que aunque no sea lo que nos imaginamos, es lo que Tú estabas esperando hacer. Y podemos saber cómo a través de un esclavo Tú abres puertas y revelas verdades que nadie puede conocer si no es por Tu mano. Hoy te rogamos que continúes Tu obra haciéndola en nosotros. Señor, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, porque estamos esperando el día de Jesucristo. Y decimos en nuestro corazón, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Gracias por Tu obra perfecta en la cruz, que Tú sigues manifestando cada día, hasta el día que Tú recibas toda la honra y toda la gloria de la creación, de Tus redimidos y de todo lo creado te alaba. Digno eres, Señor, de abrir los libros y desatar los sellos, porque Tú fuiste inmolado. Y con Tu sangre, Señor Jesús, los has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y reinaremos sobre la tierra. Te bendecimos en esta mañana, y lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Amén.